hágame usted un favorcito, espéreme tres minutos, escuchamos las noticias y después seguimos charlando, ¿le parece?
Por supuesto, sí, por supuesto, muchas gracias.
Bueno, pues llegan las noticias con las últimas, con la última actualidad sobre el Partido Socialista, porque son las 11 de la mañana. Después volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, tensa jornada la que se está viviendo hoy en la sede del PSOE. La presidenta del Comité Federal, Verónica Pérez, acaba de proclamar que en este momento es ella la única autoridad del partido. Pérez ha instado a que se reúna con carácter urgente la Comisión de Ética y Garantías, mientras en Ferraz se considera nula esa convocatoria. En la sede del PSOE continúa Flor Carazo. Flor, buenos días.
Buenos días. La presidenta del Comité Federal, Verónica Pérez, ha entrado hace unos minutos a Ferraz para solicitar una reunión urgente de la Comisión de Garantías para que emita un informe sobre la dimisión de los 17 miembros de la Ejecutiva y la creación de una gestora. Antes de llegar a Ferraz, Pérez había emitido una nota a la dirección del partido respecto al intento ayer de Pérez de convocar esta comisión, y dice Ferraz que no puede hacerlo porque solo tiene potestad la presidenta de esa Comisión de Garantías. Pérez ha reconocido que no puede hacerlo y ha dicho que por eso viene a solicitarlo. Ha vuelto a repetir que no reconoce a sus compañeros, a la dirección del partido, que la única que tiene poder en estos momentos es ella, que es la presidenta del Comité Federal, y les ha dicho que dimitan por dignidad.
En este momento, la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a alguno, soy yo, porque me eligieron mis compañeros y mis compañeras en el Comité Federal. Algunos, como les decía, pueden intentar escudarse, atrincherarse en Ferraz con algunos argumentos reglamentarios, pero es una cuestión de dignidad. Y yo pediría hoy a mis compañeros y a mis compañeras dignidad.
Mientras tanto, sigue reunida la Ejecutiva con los 18 miembros que no han dimitido. Acaba de llegar hace unos minutos un vocal de esta Ejecutiva, Pera Navarro, que ha dicho que está debatiendo ahora sobre la interpretación de los artículos del partido. Es un insulto a la ciudadanía, que están buscando soluciones. Ha señalado que el sitio para hablar de las discrepancias que hay entre los dos bandos que hay ahora mismo en el PSOE es el Comité Federal.
Gracias, Flor. Seguiremos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la sede del PSOE mientras se suceden declaraciones de unos y otros, entre los que están a favor de Pedro Sánchez, la secretaria general del Partido Socialista aquí en la Comunidad de Madrid, Sara Hernández. En declaraciones a Radio Nacional ha pedido hoy a los 17 compañeros que han dimitido que recapaciten y que lleven sus demandas y sus pretensiones al Comité Federal.
Yo creo que el espectáculo que estamos dando a la ciudadanía, a la militancia, por supuesto, y también a los votantes socialistas, no es nada positivo. Yo desde aquí, como secretaria general de los Socialistas de Madrid y en general también como militante de este partido desde hace ya muchos años, pedir a estos 17 compañeros y compañeras que recapaciten, porque antes que presentar una dimisión, yo creo que lo hubiera sido más procedente que hubieran ido el próximo sábado, mañana, a este Comité Federal que estaba convocado, que está convocado, y expusieran allí abiertamente cuál es su posición.
Dejamos la crisis abierta en el Partido Socialista. Aquí en Madrid hay novedades. El Gobierno regional está elaborando un proyecto de ley de víctimas de terrorismo de la comunidad que, entre otros asuntos, pretende incluir la historia de esta materia en los currículos escolares para aportar a los jóvenes valores democráticos. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido. En clave cultural, a esta hora se abre la 28ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo, dedicada este año a Cervantes y a Shakespeare.
Repartucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad de Getilicia Gutiérrez? Buenos días.
Hola, buenos días. Las obras en la A1 continúan. A esta hora hay que tener en cuenta estos trabajos en Somosierra si vienen hacia Madrid. Una vez pasado ese túnel de Somosierra, está cortada la A1 en sentido entrada y se desvía la circulación por la calzada de salida. Por tanto, cuidado en esa zona. En el resto de carreteras se ha ido recuperando la tranquilidad.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía vemos un acceso con una densidad circulatoria alta. Es la Avenida de América. Ha habido hoy mucho problema en esta carretera y están llegando con retraso estos conductores hasta el cruce de Francisco Silvela. Tráfico muy lento, pero ya luego, una vez lo superen, no van a tener ningún problema. Incluso hay menos tráfico de lo habitual en el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón. Realmente en la ciudad, ahora mismo, en las zonas neurálgicas, no vemos ningún problema. Sí hay un detalle que han de calcular los conductores de Puerta de Toledo, porque la Gran Vía de San Francisco se va llenando por momentos, y el motivo es que hoy se celebra ese bonito acto de entrega de cartas credenciales. Para ello, para que pasen las carrozas, hay que cortar la calle Mayor desde Bailén. Así que con ese trasiego de ir y venir, lo ideal es que eviten la zona Gran Vía de San Francisco con Bailén por corte en la calle Mayor. En cuanto a previsiones, les adelantamos que a la una esperamos una protesta en la calle Fernando VI. Por lo tanto, es una calle muy estrecha, muy transitada. Lo ideal es que la eviten desde Bárbara de Braganza.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Más noticias a las 12. Hasta entonces siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid y voy a hacer como en las telenovelas, en capítulos anteriores, en minutos anteriores, estábamos manteniendo una conversación con Guillermo Delgado Ortega, que es el autor de una nueva letra para el himno nacional, una letra que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados. Él ha hecho dos versiones del himno. Una, digamos, como más alegre, más en una versión muy original, por cierto, y luego ha hecho otra versión solemne. Hemos escuchado un poquito de las dos, vamos a seguir escuchándolo y vamos a seguir charlando con Guillermo. Guillermo, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, por supuesto, y aquí continúo, sí.
Bueno, no te he preguntado, Guillermo, ¿tú a qué te dedicas normalmente?
Yo soy comercial.
Comercial.
Llevo hace muchos años sí, siendo comercial. Sí.
Y luego tienes esa pasión por la escritura que te ha llevado a sentarte y decir, le voy a poner una letra al himno. ¿En qué te has inspirado?
Pues yo en esos valores que comentábamos anteriormente, me parece que hay dos maneras de... Bueno, hay muchas maneras de escribir, ¿no? Desde la nostalgia, desde la tristeza, desde la alegría, desde el recuerdo. Y a mí me parece que casi todas las opciones que yo había escuchado anteriormente estaban escritas como desde el orgullo, ¿no? Desde el orgullo de ser español, del orgullo. Sí. Y yo como no asocio el orgullo a donde uno nace, sino estoy orgulloso de lo que creo, de lo que hago por los demás, de lo que comparto, ¿no? Entonces yo lo he escrito desde el privilegio. A mí me parece que ser español es un privilegio y yo lo he escrito desde el privilegio. Entonces desde ese privilegio yo basé las estrofas de compartir, de respetar, de igualdad, porque me parece que vivimos en un país que se debe de dar a los demás, se debe de conocer y somos un país que respeta mucho además otras culturas, otras creencias, otros pensamientos y creo que en base a eso lo he escrito. Mis 8 estrofas van dirigidas a enfocar eso así.
Bueno, la primera versión, digamos la versión más solemne, la has grabado con la Banda Sinfónica de Arroyo de la Encomienda. ¿Cómo fue esa colaboración?
Pues yo cuando ya tenía registrado en propiedad intelectual la letra, lógicamente me aconsejaron que tenía que buscar una compañía, ¿no? Uh-huh. Entonces yo en Valladolid la verdad es que no tenía ningún contacto con nadie, pero a través de una persona que estaba trabajando en el conservatorio le mandé la letra y me dijo que quién me podía ayudar en esta colaboración. Entonces me dijo que sonaban mejor las bandas sinfónicas y que estaban más acostumbradas a tocar el himno en muchos más sitios, más poblaciones y tal, que quizá una orquesta, ¿no? Entonces, nada, me puse en contacto con ellos y grabamos la marcha real, lógicamente. Y luego ya pusieron letra un grupo de coro que se llama Good News, que sobre todo cantan gospel y están afincados en Simancas, una población muy cercana a Valladolid, y nada, grabamos la música y la letra. Y yo creo que también ellos lo cantaron con mucho respeto porque les gustó, porque si no te gusta lo que tú interpretas, claro, no pones la misma pasión que si te gusta, lógicamente.
Bueno, y luego está la segunda versión, que es la más original, digamos, la que más nos ha llamado la atención, que es esa versión aflamencada con sonidos de guitarra, que llaman mucho la atención por sí mismas, por esa versión tan especial del himno, y luego llama mucho la atención que alguien de Valladolid haya optado por estos sonidos que son como más andaluces, ¿no?
Claro, yo es que conocía al guitarrista que me ha hecho la adaptación, se llama José Antonio Rodríguez, colabora con muchísimos artistas, tiene mucha repercusión en toda España, pero sobre todo en Andalucía, ha colaborado con mucha gente y es amigo íntimo y amigo personal de Alejandro Sanz, ha colaborado con él en conciertos y yo le conocía y le mandé un correo, sin más, me presenté, me dijo que la letra le gustaba y que qué quería hacer. Entonces yo le dije que para salirnos de la solemnidad de la Marcha Real, aunque lógicamente es la que algún día se tendrá que adaptar a la letra que sea, que si me podía hacer una adaptación. Entonces me hizo una adaptación que a mí me gustó muchísimo porque aunque en algún medio yo he visto que han puesto versión flamenca, yo no quiero que lo digan versión flamenca, quiero que digan versión española, porque está basada en la guitarra española. Entonces me gustó mucho cómo lo hizo y bueno, pues nada, luego ya adaptamos la letra, se cantó, la grabamos en Sevilla. Y se vivió un momento en la grabación, a mí me parece que muy bueno, porque yo soy de Valladolid, el ingeniero de sonido era Jordi Cristau, que es catalán, el cantante era sevillano, José Antonio es cordobés, no sé, me pareció que era un momento que lo que habíamos comentado de unir, de respetar y de compartir, pues que lo hicimos muy bien. Luego estuvimos 2 días en Sevilla grabando, comimos, compartimos, hablamos, no sé, les parecía raro que un comercial que no es compositor ni es escritor, pues que hubiera podido escribir esas estrofas y que tuviera la ilusión, porque yo transmito mucho la pasión por lo que quiero defender. Entonces luego ya que tenga apoyo o no, ya no dependerá de mí, pero yo he puesto mucha ilusión en el proyecto.
Bueno, ahora esta propuesta de letra para el himno de España ha llegado al Congreso de los Diputados, llega avalada además por el Consejo Superior de Deportes, ahora, en fin, habrá una comisión que lo va a estudiar. ¿Os han dado más o menos plazo de cuánto tiempo puede tardar esta comisión en decir algo?
A ver, Eli, es que pasa una cosa. Yo he tardado tanto en registrarlo porque como nunca he visto el momento por la situación política en la que estamos, porque a mí mucha gente me decía, anda, que meterte ahora a registrar en el Congreso cuando no hay gobierno, cuando pues no hay... ¿sabes? Bueno, pero yo ya decidí que en algún momento lo tenía que presentar, que las ilusiones no se pueden dejar paradas, porque hoy estamos viendo lo que está pasando a lo mejor en un partido político, pero es que dentro de 15 días puede pasarlo en otro, o la situación, o lo que dicte Bruselas, yo que sé, lo que sea, pero nosotros no debemos de pararlo. Entonces yo, el protocolo ya le he hecho. He dejado un expediente a cada uno de los 13 grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Luego hay una comisión de peticiones que lo evalúa, si lo ve positivo o no, si lo ve un tema interesante o no, pero es que eso ya no depende de mí. No sé, los plazos pueden ser meses, no, es que no tengo ni idea.
Bueno,
contestarte, pero es que no lo sé.
Bueno, pues de entrada ya ha dado un paso importante y ojalá prospere, Guillermo, porque nos parece una letra bonita. Si hay que poner letra al himno, que eso será otro debate, si hay que mantenerlo sin letra o si hay que ponerla. Pero si hay que ponerle una letra, desde luego esta que habla de compartir, de respetar, de creer, de proteger, de igualdad, de libertad, nos ha parecido una letra preciosa. Nos ha gustado muchísimo la versión española, como a ti te gusta llamarla, y la solemne pues es la que es. Así que te deseamos muchísima suerte, Guillermo, y a los oyentes de En Madrid, bueno, pues les vamos a pedir que se queden con este nombre, con Guillermo Delgado Ortega, que quizá pase a la historia de nuestro país como el autor de la letra del himno. Guillermo, que ha sido un placer conocerte y a seguir con esta afición, aparte del trabajo de comercial, a seguir escribiendo, que lo haces muy bien.
Muchas gracias, Eli, gracias por todo.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para ti.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los sistemas de integración capilar de IMD son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico, 6 clínicas en Madrid, 91-021-0428, imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Martín Romo, muy
hola,
buenas. Te noto un poquito, no voy a exagerar, pero un poquito más maduro, con otro pozo desde
sí,
ayer.
Sí, por eso he entrado más tranquilo, de hecho, sí, buenos días.
Ah, que ya hablas de otra manera, porque claro, ayer fue tu cumpleaños, claro. Y ya es otra etapa en tu vida.
Sí, sí.
¿Qué tal el concierto de los Red Hot Chili Peppers?
Brutal, muy bien. Brutal no es así de maduro, ¿no? Es como...
No, brutal, te ha quedado muy juvenil, pero claro, es que, perdona, los Red Hot tampoco son unos chavales, ¿eh?
No.
Tienen sus añitos.
Se mantienen en forma, pero ya se nota que dosifican de sus cabriolas.
Sí, ¿no?
Sí.
Que la artrosis
claro.
Ha llegado a un punto...
Tocaron sin camiseta, como suele ser habitual.
Bueno, y bien, de musculación,
bien,
todas estas
no
cosas,
¿no?
No
se le caen ningún tipo de carnes, estas cosas, muy bien.
Bueno, aunque claro. Ya es mucho, ¿eh?
Pues te digo,
bueno,
así, yo firmo por llegar así,
uh-huh. Bueno,
estuvo muy bien, muy intenso, uh-huh. Y sobre todo una puesta en escena también tremenda.
Bueno, no es una crónica muy detallada, pero no sirve,
claro.
Compañero, bien. Creo que hicieron pocos bises, ¿no?
No, nada, solamente
un
bis.
Un poquito bis,
un bis, es decir, uh-huh. Y dos temitas, se terminó con el Greenway y fogonazo, que se encendieron las luces del Barclays Center para que uh-huh. Nadie... les incitase a cantar más.
Nada, encendieron las luces como diciendo
casa,
vayan desalojando,
venga, casa.
Disuélvanse,
sí.
Que esto se ha finiquitado. Tiene unos años.
Sí.
Irían a dormir, digo yo, a reposar.
No, claro, habían tenido el martes también sesión de concierto.
Claro, es que mucho trote, compañero.
Fueron diferentes los dos conciertos, hay que decirlo.
¿Y eso por qué?
No tocar los mismos temas,
pues
el
no
martes
bien.
Y el miércoles, cambiaron el repertorio.
Esto es para que vayas dos veces.
Claro,
me imagino,
la gente que para los dos días.
Ah, mira tú, qué cucos. Mayores sí, pero cucos también.
No, claro.
Hay que decirlo. Bueno, que tenemos sección de amo de casa.
Sí, tenemos uh-huh. Hoy además descubrir trucos y consejos a la hora de planchar. Del planchado, porque esto venía de la semana pasada, que estuvimos haciendo un repaso a esos consejos para evitar los piojos. Un oyente, nos contaba que ella, en este caso, utilizaba la plancha del pelo,
¿sí?
Para dejarlos fritos a los piojos.
Uh-huh.
Y nos decía Pedro Caballero, pues que eso como técnica él no lo recomendaba y no sabía su utilidad, pero sí que él utilizaba la plancha del pelo para planchar los cuellos de las camisas.
Claro, esto nos dejó, a mí me dejó muy impactada, porque digo, fíjate tú, qué maravilla, voy a darle un uso a la plancha de pelo que me compré y que no uso nunca.
¿No?
Digo, le voy
oye,
a dar...
pues a veces vienes con el pelo alisado.
Pero que lo tengo así, compañero, que esto es de naturaleza, esto...
No, pero hay unos días que vienes con un pelo más alisado de lo normal,
Es
¿no?
que mi pelo hace lo que le da la gana.
Ah, vale.
Él pero, va a su bola, o sea, se levanta por la mañana
así
y dice...
Así natural, no te has dado las planchas.
Hoy me quedo como estoy, y otro vale, día vale. Dice, pues me voy a resotear un poco, yo qué sé, por darle otro aire...
No, también no, según la humedad que haya afuera, también no te afecta.
No sé, no me preguntes porque yo ya he desistido. Hace lo que realmente le viene en gana.
Tiene
pero lo de la plancha del pelo, dije, yo todo lo que sea, planchar lo menos posible, ahí me apunto. Odio la plancha, ¿para qué lo voy a decir? Sé que hay mucha gente que está conmigo en estos momentos
yo,
que dice,
yo.
¿Ves? ¿Por qué no inventan ropa que no haga falta planchar, pero toda? O sea, ¿Por qué? Luego está el amante de la plancha, el que plancha hasta los trapos de cocina y los calzoncillos. Mm-hmm. O sea, que es una cosa ya que a mí se me escapa. No sé, me está mirando Pedro Caballero, que ya está aquí como de reojo. Me da a mí que plancha los calzoncillos. ¡Buenos días, Pedro!
Muy buenos días, hombre. Yo creo que si lo plancha tendría bastante trabajo, porque...
Sois unos cuantos en casa, ¿no? Nada, esto no hay por qué planchar. Esto se estira con el uso.
De momento no, fíjate que ya. Que yo sé que, bueno, en concreto uh-huh. hay familiares míos que sí lo hacen, pero ya porque, claro, son dos ya, bueno. están ya jubilados y pues uh-huh. yo creo que por hacer algo.
Bueno, yo conozco enfermas de la limpieza que limpian las suelas de los zapatos todos los días cuando entran en casa, que esto ya es... no, ¿en serio? ¿En serio?
Bueno.
Suegra, un beso. Está enferma, completamente enferma de la limpieza. Bueno, pero que no es el... Otro día hablaremos de cosas que hay que limpiar que a veces se nos olvidan, que hay muchas.
Hay muchas.
Sin caer en fin.
Tenemos pendiente las lámparas.
Bueno, las lámparas también. Mira que son incómodas también. Es que de verdad... ¿quién inventó la limpieza, señores? ¿Por qué las cosas no se autolimpian? Es mentira que se... Los hornos que se autolimpian no es verdad, señores. No se autolimpian. Hay que limpiarlos, hay que darles un empujoncito. A lo mejor hay que limpiarlos menos, pero... Tema horno, hay que tratarlo a fondo otro día, Pedro.
Horno y microondas.
Apunta, Martín Romo, todo esto que estoy diciendo. Horno, sí, microondas, también qué rollo patatero. Y cosas que se nos olvida limpiar.
Sí, cosas que se nos olvida limpiar. Que queda un repasito.
Pero hoy vamos con la plancha, directamente. Antes de nada, Pedro, antes de que empieces a contarnos esos trucos para que nuestra ropa queda... Que parezca que la hemos planchado, planchando menos, tenemos un teléfono gratuito, Martín Romo.
Sí, el 900-10-30-63.
Lo dices lento porque has madurado.
Claro, claro.
Ya.
Que se note.
Ya, claro. Y luego tenemos un WhatsApp.
628-091-117.
Tenemos redes sociales que son Facebook y Twitter.
Que aquí. Twitter está muy contento hoy.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Dice, pues me manda un mensaje. Me ha dicho, congratulations.
Twitter.
Me lo manda en inglés.
Sí.
Me dice Twitter, congratulations.
¿Por qué?
Porque ya tenemos más de 6.000 seguidores.
Ah, mira.
Me lo acaba de enviar, así.
O sea, que Twitter felicita.
Welcome, sí.
Y no regala nada, ni
no,
nada.
No, no regala nada, yo qué sé.
Yo qué sé.
Pues sí, para una vajilla nos viene bien.
Pues sí, punta. Por ejemplo, mira. Vale, y tenemos correo electrónico.
Que pobre no dice nada.
Me va a olvidar.
hoy@ondamadrid.es.
Vale, perfecto. Bueno, ¿para qué damos todas estas vías de comunicación?
Pues para que la gente comparta con nosotros sus propios trucos. Sus propios consejos, que les van bien a la hora de planchar, o si tiene alguna duda en plan mantenimiento de la plancha, tablas de planchar, o que si Pedro no la puede solucionar, pues muy bien.
Vale, bueno, pues dicho lo cual, abrimos ya todas nuestras vías de contacto para esas sugerencias, preguntas, consejos, dudas, en fin, lo que quieran. Y vamos con la plancha, Pedro. ¿Por dónde empezamos?
Mira, primero, a mí me gustaría que habláramos un poquito... Una leve pincelada de la historia de la plancha.
Bueno.
Porque ya lleva acompañándonos.
¿Esto
más...
¿Esto entra para examen?
Para examen.
Ah, vale.
Sí.
Hay que apuntar. Bueno, antes de nada, felicitar a Sergio por su cumpleaños.
Bueno. Ah, gracias.
Que a mí no me ha invitado nada, a ver si invita algo.
No, perdona. Salí de aquí convencida, digo, ahora verás tú, la que nos vamos a un banquetazo. Nada. Oye, llegué, no solamente no había nada, es que todo el equipo se había ido. Se habían ido todos por ahí de copas. Y llegué yo a la redacción... Y como una pobre, o sea, te puedes imaginar, tuve que...
De copas, que ya parece que eres de Peñaperros para abajo, bueno, de cañas.
De cañas, bueno, lo mismo me da, pero yo estoy muy enfadada porque a mí nadie me esperó, esto me parece un detalle muy feo, pero esto lo hablaremos en otro momento. Pero vamos, Pedro, tú tampoco estabas invitado, ¿no?
Yo no, a ver si invitas a invitado algo ahora. Después.
Madre mía. Bueno.
Nos lleva acompañando 2.000 años. La plancha, que no es poco. ¿Pero de qué manera? Pues algunas veces ha sido un hierro de una forma cilíndrica que se calentaba y valía también para alisar la ropa. Fíjate que incluso los vikingos, que parecen así muy rudos y muy peleones, también apreciaban que las prendas suyas no tuvieran arrugas.
Ah, mira.
O sea, de todo esto, y desembocó hasta el 6 de junio de 1882, cuando el inventor neoyorquino Henry W. Willey inventó lo que era una especie de plancha con una especie de espiral que calentaba y se ponía en una base y eso ese fue los inicios. Hasta que luego ya en 1906 ya se comercializó la plancha que conocemos actualmente. Ha ido evolucionando, pero fue en el 1906 cuando ya empezó la plancha. Dicho esto...
Y luego ya los centros de planchado y todas estas
yo,
cosas.
Todas estas cosas que hay después que son... Que casi planchar solo. Voy a hacer un apunte.
Oye,
porque...
¿cuándo se podemos decir que un centro de planchado es económico para una familia, es rentable para una familia?
Mira... Yo, si os parece, porque el capítulo de qué plancha comprar, de sí. qué plancha comprar, eso podría ser un tema. Por decir, ¿qué plancha compro y por qué? ¿Centro de planchado? ¿No centro de planchado? ¿Qué tipo de plancha? ¿Si una plancha de una plancha con suela antideslizante? ¿Por qué? Eso podríamos tratar en inglés, ¿te parece? ¿Por qué?
También
porque porque a la hora de comprarlo nos volvemos locos.
Sí.
Claro.
Porque vamos, hay 50.000 y dice, ¿cuál cojo? ¿Y por qué cojo esta? ¿Y por qué no? Si yo vivo solo, yo vivo con pareja, yo tengo familia.
Claro.
¿Os parece?
Vale, perfecto.
Pues nos lo apuntamos. Y así te respondo lo que tú me has dicho, porque no es algo para decírtelo en 3 segundos. Habría que decir por qué.
Vale.
Vale.
Dicho esto, hay un apunte que quería hacer a Eli respecto a que si hay, que cuándo se va a conseguir que la ropa se planche sola. Pues ya han conseguido. Hay unos inventores estadounidenses
que han
inventado una maleta en la cual cuando tú una especie de maleta baúl, cuando tú metes la ropa, parece ser que sale casi planchada. Te lo digo, el próximo día
por favor, lo necesito con urgencia.
Miraré algo más sobre esto porque lo leí otro día así muy escuetamente, que había una noticia que ponía que estaban incluso ya tienen la patente y demás, y os lo traeré desarrollado este tema para que a ver si somos capaces de conseguirlo.
Por cierto, Aurora nos comenta en el WhatsApp 628-091-117 que venden un suavizante, ella escribe, sin enjuagado, que tampoco hace falta planchar. No sé qué significa esto.
Pues no tengo ni idea.
Que nos cuente un poquito más.
Yo la primera vez que lo he oído, pero bueno, todo será mirarlo.
Vale.
Primero, antes de planchar hay que tener una serie de recomendaciones básicas, que es, las camisas hay que recogerlas, como hemos dicho muchas veces, colgarlas en percha, que eso lo hemos dicho muchas veces, incluso él también lo dice a la punta aquí, y recogerlas cuando no estén todavía del todo secas, un pelín húmedas, porque se plancha mucho mejor. Luego hay que planchar del revés siempre.
¿Todo?
¿Sí o sí?
Vale.
No hay... No, es que esto... Y si planchamos del derecho, que diremos luego por qué, en qué momento, hay que hacerlo con una precaución.
Claro, porque yo tengo ahí mis dudas. Yo me pongo a planchar del revés y llegan las mangas, compañero. Y dices, ¿qué hago yo aquí?
Pues
porque
eso
me quede la raya de la manga un poco marcada, pero hundida, claro.
Hay trucos.
Ahí vamos,
hay trucos,
perfecto.
Luego,
sí. No, que yo, perdón, que estoy aquí antes.
Estás en otra cosa, ¿no?
No, que estaba imaginándome yo planchando una camisa, digo, si la pongo del revés o no, no sé.
Luego te lo decimos.
Venga.
Que se ve si sí o si no.
Vale.
Luego, la altura de la tabla de planchar, como hemos dicho siempre, casi a la cintura, un poquito más, es la altura óptima, para que luego no nos duela la espalda, no por otra cosa. Y luego, las etiquetas de la ropa. Hay que mirar si se puede planchar, si no, y ante la duda, temperatura baja o fría, no muy caliente, más temperatura bajita para que no nos estropee la prenda. Vamos allá con los truquitos, un poco consejos de planchado.
Venga,
a ver.
Yo, por ejemplo, lo que hacía para mis hijos... Cuando eran pequeños y le quieres dar un olor, un aroma a la ropa según estás planchando, cogía directamente en el depósito de la plancha, le echaba un chorrito de colonia de estas que todos conocemos. Fresquita.
Está muy bien.
Eso no le daña a la plancha y le daba un olorcito.
¿Y no deja mancha en la ropa?
Eso. No deja mancha. No.
Bueno,
¿no?
Esto es importante saberlo.
Bueno, hombre, hay que echar un poquito.
Un poquito. Definamos un poquito. Pues es un que chorrito, es una medida muy española.
Cogemos, cuando tú tienes el vaso de agua para rellenar
la plancha.
La plancha, le echas un poquito ahí, lo remueves un poco y ya está. Y eso le da un poquito de aroma. No significa que vaya a tener que estar oliendo muchísimo, pero un poquito.
Vale.
Y le daba un poquito de aroma.
A mí
me gustaba.
Perfecto, pues me lo apunto.
Luego, cuando aquí hay algo que yo llamo el planchafoto. La planchafoto. ¿Qué es la planchafoto?
No tengo ni idea. ¿Qué es la planchafoto?
La planchafoto es, vamos a ver, cuando tú estás estudiando en un piso compartido, estás fuera de casa, o cuando estás trabajando y llegas a un sitio y resulta que tienes la camisa arrugada, se te ha quedado muy arrugada y tienes que ir a una reunión, o tienes que ir a un sitio y no tienes plancha. ¿Qué haces? En el caso que vayas con alguien que tenga una plancha del pelo,
claro,
lo que hacemos es planchamos con la plancha del pelo el cuello y los puños. Si llevamos debajo un jersey o algo, claro, uno, un jersey
encima,
o algo que no se nos vaya a ver la camisa arrugada. Entonces, con este sencillo truco, la camisa ya da aspecto de planchada.
Ya, y el arrugado por dentro.
¿El arrugado por dentro?
Que no se ve.
Que no se ve.
¿Y cómo controlamos con la plancha del pelo que no se nos queme el cuello de la camisa? ¿O
no,
le
no,
pase
se,
algo?
No, no se quema.
No se quema, vale, hombre, vale, está hecha no, para no quemar el pelo. Pues,
ay, ya, pero yo qué sé, pero el tejido es diferente, a lo mejor la plancha se vuelve loca.
No, pues este me lo apunto yo.
Además, es muy bueno. Yo he de decir que en una cuando estaba trabajando para la empresa que estaba trabajando fuera, y en una de las de los viajes que hice, pues no me pasó esto, que estaba la camisa muy arrugada, y entonces a una de las chicas que habían, que de otras empresas, que estábamos ahí todos juntos, le pedí la plancha y lo hice, y la verdad es que funcionó, porque se queda el cuello planchado y claro, aparentemente se ve que está...
Que está, sí, planchado, sí, que está planchado, claro. Es que es verdad que una camisa, si la llevas planchadísima y el cuello mal, parece que está arrugada. Y en cambio, es verdad, unos cuellos y unos puños en perfecto estado de revista, nadie va a pensar que por debajo has hecho un acordeón. Pero
ahí
bueno,
está. Vale. Es como una persona que va impecablemente vestida, pero lleva los zapatos sucios.
O el pelo.
Se acabó.
¿Ya?
No vale para
malo
nada.
Malísimo. Bueno.
Luego, la raya de la camisa que no se nos quita. Bueno, vamos a decir la raya de la camisa, la raya del pantalón. Vamos con la raya del pantalón.
Raya del pantalón.
¿Qué tiene más? Que tiene un poquito más de tela. La raya del pantalón. ¿Cómo hacerla para que nos quede totalmente así aplanada y nos quede bien hecha?
Yo aquí os dejo, porque yo soy sin
tú
raya.
No usas. Yo, mira, el otro día mismo, en Navacerrada, mira, lo voy a decir, estaba tomando el aperitivo.
¿A dónde fuiste?
Oye, en Navacerrada.
¿Pero en la plaza?
En la plaza, sí. Bueno, ¿dónde vas a ir en Navacerrada? Tampoco en Nueva York. La plaza está muy bien, mucho barecito, sitio muy agradable. Recomiendo a todo el mundo que vaya. A poder ser que no vaya el mismo día que voy yo, porque encontrar sitio en una terraza es, en fin, una aventura. Dicho lo cual, había en la mesa de al lado un caballero con una raya de pantalón, de verdad, que yo estuve a punto de preguntarle cómo se había hecho esa una cosa.
Perfecta.
La perfección llevada a la raya de pantalón.
Aquí te voy a decir cómo hacerla.
Una cosa, no, una rectitud. En fin, ese pantalón lo pones de pie y se sostiene por la propia...
Ahí está.
El propio armazón de la raya. Bueno, pasmada.
Pues a partir de hoy, todo el mundo va a tener la raya perfecta. De la siguiente manera. ¿Cómo? Muy sencillo. Le damos la vuelta al pantalón. Le damos la vuelta.
Pues a mí esto me parece muy mal, porque dice la raya se me va a quedar al revés.
No, damos la vuelta.
Damos la vuelta.
Cogemos jabón, una pastilla de jabón seco. Y le vamos a dar.
De las de toda la vida. De Lux.
De Lux, o de Pardo.
Vale, de Lagarto.
Mi abuela tenía de... ¿Cómo es el balneario este? De La Toja.
¿Para qué es?
Ahora, marca. Cogemos durante toda... A lo largo de toda la raya del pantalón, por la parte del revés.
¿De dentro?
Vamos a cómo pintarla con este jabón.
Vale. La pintamos.
Y le damos la vuelta al pantalón. Entonces el pantalón ya lo ponemos plano en la tala de planchar.
Sí.
¿Y qué hacemos para plancharlo? Lo siguiente, la pernera, que no sé si se llama pernera. Yo siempre he dicho pernera, no sé si está bien dicho o mal dicho.
Pernera.
La que está más cerca a nosotros, la vamos a doblar.
Sí.
Y la ponemos, son dos dobleces, hasta que se queda la parte de arriba. Y nos queda la otra...
Estirada.
Cogemos un trapo, un trapo blanco que tenemos en casa o de color, para ponerlo encima.
Sí.
Y con la plancha vamos planchando, presionando a lo largo de toda la raya esta que está.
¿Pero cómo sabes dónde está la raya? Hombre, ¿le has dado la vuelta al pantalón?
No, pero vamos a ver. Le hemos puesto. Volvemos a hacer otra vez. Le damos la vuelta al pantalón
del revés. Vale.
Y le damos con la pastilla del revés.
Le damos. Y encima ponemos luego.
No. Una vez que le hemos dado con la pastilla de jabón, le volvemos a poner del derecho.
Ahí está.
Ay, es lo que no había dicho, del derecho también.
Claro, pero lo pones del derecho y ya no ves la pastilla de jabón.
No, ya no la ves, claro, exactamente. Eso es ahí está. Ponemos el trapo encima y con la plancha vamos planchando a lo largo de toda la raya.
Sí.
¿Qué es lo que hace el jabón por debajo? Lo que hace es que una especie como si dijéramos de... no es pegamento porque no se queda pegado, sino que hace es que una especie de...
De armazón.
Que lo que hace es que quede totalmente plano y totalmente definida. Esto me dirán, pero una vez que hemos planchado, se va a marcar por dentro, se va a manchar. No. Como es jabón seco, una vez que te mueves, ese cae.
Va cayendo el jabón.
Y ya está. No se mancha nada, absolutamente.
Mira tú.
Y nos queda totalmente definida la raya.
Pues mira. Además, el señor de Navacerrada. Seguro que se sabía el truco del jabón.
Seguramente.
Tengo yo un vídeo hecho con esto.
Ah, En amosdecasa.com.
Tengo un vídeo como se hace.
Y esto se te ve con el jabón y
bajo,
todo.
Esto me lo bajo yo rápidamente. ¿Mm? El truco del jabón. No sé cuántas rayas de pantalón tendré que hacer, porque pensándolo bien tampoco tengo muchas que hacer. No, pero sé. Es más, pienso poner raya de pantalón a partir de ahora todo. Vaquero, lo que me pille. Claro que,
vaquero no.
Sí, sí.
Por favor, no.
Quiero probar lo del jabón.
Ahora, eso sí, cuidado. Hay que coger la parte de arriba desde la pinza, ¿mm? Cogerla con el dedo, ¿mm? Para estirarla, ir estirando poco a poco y presionando. ¿Eh? Uh-huh. Y sobre todo, cuidado, poner el trapo, porque estás planchando del derecho.
Ya.
En los pantalones de lana, cuidado.
Me da miedo, Pedro, ¿eh? Uh-huh. Se pone muy serio.
No.
Me mira a mí, ¿eh? Perdón, cuando claro. Dice que del derecho, porque, claro, del revés, que sabe que yo no le hago caso.
Ya.
Es y que, luego la lío.
Claro, te ven los pantalones, hijo. ¿Qué quieres que te diga?
La camisa. Decimos, ¿cómo hacemos con la camisa para la raya? La ha dicho esa raya, que a mí no me gusta.
A mí tampoco.
No me gusta. Pues hay camisas que traen la raya.
Sí.
Pues tú la lavas y te sigue quedando ahí algo de raya. ¿Cómo la quitas?
Eso.
Pues muy fácil. Lo que haces es humedecer toda la manga de la camisa, lo humedeces toda, y luego con el vapor, acercando el vapor, con mucha paciencia, poco a poco el vapor, se termina quitándola. Luego, para rematar, lo que hacemos es que ponemos la manga de la camisa en la tabla de planchar.
Sí.
Acordaros, como estamos planchando del derecho, porque la raya está marcada por fuera, ponemos un trapito por encima.
Vale.
Y la traemos hacia, dejando la costura más hacia el extremo, y traemos para acá. Con lo cual nos queda ya un poquito la raya más aquí, pues no se nos ha quedado del todo con el vapor, y ya repasamos un poquito con la plancha y ya está.
Pero fíjate que existe en la creencia popular que desde la plancha de vapor no requiere trapo, precisamente porque es plancha de vapor.
Yo he planchado, aunque dicen que hay planchas de estas que te dicen no dejan brillos, se puede planchar. No.
Por si acaso, más vale prevenir.
Yo
¿no?
pongo siempre
porque... El trapito de toda la vida.
Porque el brillo al final se ve. El brillo en la ropa y se ve. Y se ve cuando alguien ha planchado del derecho y no tiene precio porque se ve la ropa. Y al final eso estropea la ropa. Aparte que la estropea directamente si la pones directamente sin poner algo encima. Si la planchas del derecho. Si la planchas del revés, no.
Vale.
Luego algo que os va a gustar mucho.
A ver.
Eli que tiene camisas de estas con botones así, un poco... delicados, por así decirlo.
Elaborados. Sí, vale.
¿No te los quieres cargar con la plancha?
Hoy no llevo botones. Hoy no. Me miro y digo, no llevo botones.
Hoy no.
Bueno.
Pero otra
sí,
vez.
Sí, botones que yo... forraditos.
Ahí está.
Y no con una fantasía, no sé.
Sí, de esos que viste, botones. La blusa que llevas.
Y no te los quieres cargar.
Ya.
Porque con la plancha final, el calor al final hace que esos botones se estropeen. ¿Cómo haces para hacerlo? Pues muy sencillo. Todos tenemos cubrebotones. En vez de gemelos, cubrebotones. Los cubrebotones, para los que no lo sepan, a lo mejor son. Pues lo que se lleva en vez de un gemelo, que es algo que se
adhiere... Una fundita.
Una fundita que se pone en el
gemelo.
En el botón de la camisa. Pues eso mismo nos va a valer para preservar estos botones que tenemos de las camisas. Esta camisa, sí, cuando ya hemos terminado de plancharla del revés, para esta parte de los botones le vamos a poner del derecho con un trapito encima, y para preservar más el botón
lo cubrimos,
vamos planchando, y ya podemos planchar sin problema ninguno porque va a dar al cubrebotón.
Pues está muy bien.
Claro, la protección.
Mira, ¿por dónde? Voy a buscar yo cubrebotones, que no sé ni por dónde los tengo, pero los voy a buscar y los voy a poner.
No te preocupes, que si no tienes cubrebotones te vale un dedal también.
Ah, mira. Puesto menos. Quiero decir, cubrebotones habrá en casa, pero un dedal. Eso. Este instrumento extraño.
Tengo un mensajito de Sebas a través de Facebook. Dice que él también ha compartido piso. Dice Pedro. Tú has compartido piso. Él interpreta por lo que ha dicho del truco de lo de la plancha.
Sí.
Dice que ellos tenían un truco para que la plancha, por lo menos ellos lo hacían allí en su piso, más fácil, que era que metían en el frigorífico, dice, la ropa recién seca, que lo metían un ratito en el frigorífico antes de afrontar el cerro de plancha.
Ya, pero no queda planchada, queda tiesa.
No lo sé, yo digo.
Digo yo. Oye, pues a lo mejor... No sé.
¿A quién la ha metido hasta en el microondas para secarla?
En el microondas.
Ya, bueno. Eso es un poquito, no sé.
Y Arturo en Twitter dice que el mejor consejo que es que planche otro. Que
también. Mira, ahí estoy yo con él. Pero bueno, que hay veces que tiene que hacerlo uno, que les vamos a hacer.
Y cuando estamos planchando y llevamos ya media hora, una hora planchando, y nos metemos con una camisa delicada, de estas de lino, que no es que tienes que tirar casi 15 minutos o 20 planchándola, y de repente...
20 minutos planchando una camisa de lino, pues para que se arrugue en cuanto te la pones.
Acuérdate que yo te dije la primera vez que me entrevistaste que yo tardé, y es cierto, casi 6 horas empecé en planchar la primera camisa que tuve. Porque bueno, que te dije que la
iba a dedicación.
Que la dejaba apartada, la volví a coger, hasta que al final, por mis narices, la planché la camisa y la...
Amor propio, claro.
Ajá, claro. Te iba a poder hacer una camisa, vamos.
Al final, lo logré. Estás planchando ahí de repente, llega y la plancha hace... ¡Cataplash! ¡Plash! Hace así como una especie de vapor así rápido y nos mancha toda la camisa. Y nos hace un manchón.
Sí.
¿Esto por qué es? Pues porque la plancha, el agua, va creando cal, que es lo que cierra los orificios de la... que ya diremos otro día cómo mantener la plancha y cómo mantenerla, limpiarla, que es que tiene solamente...
Mantenimiento de la plancha.
¿Eh?
Sí, estoy apuntándolo.
Y tabla. Vale. Y tabla. Entonces decimos, ¿cómo? Estamos con ello y de repente, claro... La presión hace que esto salga disparado y nos mancha todo. Un chorro ahí negro que ya tenemos que coger, marrón, que tenemos que lavar la camisa. Para evitar esto, ¿qué hay que hacer? Yo lo tengo una cosa muy fácil, que es un trapo de cocina que ya no se use, limpio, o bien una toallita de estas pequeñitas, que las hay de los peques que tenía pequeñitas. La tengo ahí donde tengo la plancha, donde pongo la plancha para preparar la ropa. Ahí. De vez en cuando cojo y... doy 3 o 4 vaporazos de estos así fuertes y si hay algo así, pues se queda ahí el entrapo. Con lo cual, con eso te evitas el que te pase esto.
Bueno, pues también apúntalo, Martín Lobo, que ya apunta también los consejos, hijo.
Sí, yo apunto
aquí
todo.
Ya tiene la práctica.
Mira, Rodrigo, Facebook, apunta que te contestará Pedro otro día, pero que su consulta es que cada cuánto tiempo tiene que de vida una plancha. Así que también lo apuntamos para...
¿Cuánto tiempo tiene de vida tiene una plancha? Depende de la vida que le des a la plancha. Si le das muy mala vida, quiere decir, si la usas mucho, te durará menos.
Pero eso entra dentro del apartado tipos de plancha, tal, que ya haremos más
bueno,
adelante.
Bueno, eso la semana que viene.
Luego decía Eli, bueno, sí.
No, que Gema, yo es que, mira, no desconocía lo del suavizante sin enjuagado, que nos comentaban por aquí. Desconocía lo de el frigorífico, ¿de acuerdo? Pero nos cuenta Gemma, yo tampoco lo conozco, tal como se expresa ella. Dice que ella se compró una especie de base, como de plástico, que no se quema, que lo pone en la base de la plancha para las prendas delicadas. Dice, todo un descubrimiento para que no queden brillos.
Vamos a ver. Yo he dicho alguna vez que Miel le ha puesto por amos de casa. Yo doy algún curso de planchado alguna y enseño un poco mi experiencia en cuanto a los electrodomésticos se refiere. Y ellos tienen un centro de planchado en el que tienen una base metálica que tú la pones en las camisas. Y aparentemente no deja ninguna ningún brillo. Es algo que se pone, que se acopla a la plancha.
Pues si era metálica, no. Ella será de los chinos,
es como
porque dice que
es como de plástico. Sí, efectivamente, los chinos lo tienen.
Yo tengo ahí mis dudas. Yo me reservo un poco el yo siempre suelo poner. En ese caso, yo lo he probado y la verdad es que no ha dejado huella, no ha dejado nada de nada. Pero claro, también es costoso. Hay que ponerlo, no tiene, no sé, eso cada uno va. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo para ponerlo así todos los días, como digo yo.
Ya.
Pero
bueno, cada uno que haga la prueba.
Y Andrés...
Lo máximo que te va a pasar es que el plástico se quede pegado a la plancha y tengas que tirar la plancha.
Bueno, Andrés pregunta si tiene respuesta a Pedro por algún truco a la hora de planchar la corbata.
La corbata, yo solamente la he planchado con vapor, pero vapor muy, muy fácil. ¿Cómo? Directamente le ha humedecido la corbata, no lavada, no se puede lavar la corbata.
No,
porque yo ya la lavé una vez y me la cargué.
Ya.
¿Qué notas de que te la habías cargado?
Aparte es que queda es curioso. Si metes
una
corbata y la lavas, claro,
queda
toda revuelta por dentro porque la entretela esa que tiene y no hay Dios que la vuelva a poner. Nada. Hay que descoserla y fin. Es un rollo. No hay que hacerlo.
No, las corbatas hay que llevarlas a un sitio... Exactamente.
Entonces, si no está manchada y no tiene manchas, porque si tiene manchas habría que llevarla a la tintorería... ¿Qué hacemos? Pues la humedecemos con un vaporizador, la humedecemos y luego con vapor directamente, con mucha paciencia, como a unos 5 o 6 centímetros de la corbata, le vamos dando vapor. Y esa es la manera de que la corbata se quede estirada, porque planchar directamente encima nos quedaría un poco rara. Porque las planchas nuestras lo que hacen es aplastar y los bordes se quedarían como aplastados, como la raya del pantalón. Entonces no nos quedaría abultada como tiene que quedar la corbata. A mí eso me ha funcionado con las corbatas que eran así, que quedaban más o menos bien. Pero la otra manera, no lo sé.
Vale, bueno, pues nos apunta con la del vapor, que
sí,
parece
claro.
Sencilla. Vale.
Para planchar los puños, ¿cómo lo suelo hacer yo? O como me enseñaron en su día y lo suelo hacer y me sale bien. Directamente lo que hacemos es que yo cojo de una esquina, o sea, de lo que es del hombro, estiro la manga y empiezo Es como si tuviera la parte de la manga, como si la tuviera toda la vuelta aquí en mi lado. Meto la plancha.
Por la manga.
Y lo que voy haciendo es como si fuera haciendo un circulito. Y voy haciendo un circulito. Con esto que hago es que se mete la plancha hasta adentro y planchas como del puño, como 10 centímetros más para allá. Con lo cual, al final, eso me viene muy bien, no se arruga y a mí me da buen resultado. Y lo sigues. Lo que pasa que en este caso...
Y no lo aplastas.
No lo aplastas. Pero ¿cómo lo plancho yo? Pues cuando ya plancha la camisa, la pongo del derecho y entonces, claro, la plancha plancha el puño del revés.
Claro, claro. Es que, claro, el orden... Ay, cómo tengo la garganta ahí últimamente, madre mía, fatal. Bueno, que decía que el orden del planchado también tendrá su aquel. Hay gente que empieza por el cuello, hay gente que el cuello lo deja para el final. No sé si existe triquiñuela.
Hay un orden lógico para planchar las camisas, o como yo lo suelo hacer, muy rápido. Pero yo empiezo primero por la parte del canesú, que llaman. El canesú, que es la parte de arriba, de la parte de atrás de la espalda, la parte de arriba de la espalda. De ahí... Aprovecho para planchar algo de la parte delante también, del canesú delante. Una vez que plancha esto, ya directamente plancho el cuello, el cuello, y ya me dejo las mangas, plancho las mangas y los puños. Y ya para el último lo que hago es que ya empiezo por la pechera y lo que voy haciendo es ir volteando poco a poco. Pechera, espalda, la otra pechera y ya tienes la camisa planchada.
Fíjate, yo lo hago al revés.
No, yo lo hago como él.
Pues yo no.
¿Pero por qué? ¿Yo por qué hago esto? Claro.
Pero porque ya lo corregí cuando me lo dijo la otra vez.
Ya lo había dicho. No me he enterado. Dios mío. Yo sigo planchando al revés. Yo primero plancho una delantera, luego la otra delantera, luego plancho la espalda, luego plancho los hombros, es decir, el canesú, y dejo para el final, bueno, las mangas, y dejo para el final el cuello.
Esto, ya ves. Hay gente que también lo hace así, que deja el cuello, que deja las mangas para el final.
Yo dejaba siempre las mangas para el final.
Pero ¿qué pasa? Que al final, ya si ya las tienes planchadas, no se te van a arrugar, porque quedan colgando y tú vas volteando la camisa. Entonces, por eso no pasa nada porque las planches. Puedes plancharlas después también. O sea, no hay por qué hacerlo así. Se puede hacer.
El orden de los factores, en este caso, cada uno que elija.
Y yo tengo un regalo para Sergio.
Ah, muchas gracias.
Que son una receta que le va a gustar mucho, si queréis.
Vale, venga.
Que son
cerramos siempre la sección.
Sí, pero antes de cerrar.
Espera un momento, que acabo de oír lentejas con nata.
Madre. Qué bueno, ¿no?
No sé yo.
¿Desconfío en esta receta?
Que... Sí.
¿Acaso estás dejando intuir esto?
Almonacid está conmigo. La lenteja y la nata, no, así en teoría,
Belén,
me hace
con ciertas texturas, no.
Arruga un poco la nariz, como diciendo...
A la hora de cocinar, ¿nos va a salir, influye en que nos quede mejor una receta u otra según tengamos mejor planchado o peor planchado el delantal?
Hombre, más agradable se va a hacer.
Digo yo.
A ver, es que yo no plancho los delantales. Bueno, claro, por eso no me quedan como el de Pedro, que te trae unos delantales, de verdad.
Que claro, que tú tendrás mucho cuidado al plancharte un delantal para que no se estropee el dibujo que lleva, claro.
Claro, el dibujo siempre que planches, ponen un trapo encima.
¿Ves? O lo plancha del revés.
O lo plancho del revés.
Claro que sí. Bueno, hablabas de las lentejas con nata.
Lentejas con nata. Primero, hay que dejar las lentejas, yo siempre las suelo dejar en agua la noche, como si fueran garbanzos.
Tengo
esa costumbre y lo dejo. Hay gente que las echa directamente y lo que hace es asustarlas. ¿Cómo es asustarlas? Pues directamente pones la olla hirviendo, las metes y las sacas y luego las vuelves a meter. Y eso es asustarlas, según dicen. Yo las pongo.
Yo también, el día anterior.
Yo siempre.
De
igual.
Toda la vida.
En mi casa lo he visto así siempre.
Vale, yo también.
Ingrid... Yo me he puesto más tranquilo, la verdad.
Yo también, sí, sabiendo que están las lentejas ahí tan ricamente.
Luego, bueno, aquí viene muy bien el chiste ese que decía, ¿no? Que se cuentan dos y le dicen otra. María, que se te quema la lenteja, le dice, déjala que se maten. Ya. Pues algo así.
Vale.
Seguimos con los ingredientes. 250 gramos de lentejas. Un trozo de tocino. A mí me gusta que sea que tenga así una especie de beta. Me gusta ese tocino.
Vale.
Luego, dos puerros, tres zanahorias, especias, la que a cada uno le guste. Buen romero, orégano, tomillo. Luego, queso rallado, perejil, aceite de oliva, sal y agua. Ya está. Muy sencillito. ¿Cómo hacemos? En una olla vamos a poner a cocer durante unos 50 minutos aproximadamente. Vamos a poner a cocer el agua con una cebolla a la que le vamos a clavar como dos o tres clavos.
De olor.
De olor, está bien.
Entonces, bueno, a ver si había a poner ahí un par de clavos de ferretería y ir a armar.
No, muy bien.
El hierro lo llevan las lentejas ya.
Luego, a esta agua le vamos a agregar las especies que hemos dicho anteriormente.
Vale.
Orégano, tomillo y romero. En este caso, cualquiera de las tres. O las tres si le gusta.
Vale.
Casi. ¿Cómo? ¿En polvo o en rama? Mejor en rama, porque luego se van a quitar. Eso no se va a comer. Se va a quitar la cebolla y esto se va a quitar. Es para darle el olor nada más. Y luego, en una sartén, vamos a poner una sartén, le vamos a echar un chorrito de aceite y vamos a esperar que empiece a calentarse. ¿Y ahí qué vamos a rehogar? Los dos puerros picados finitos, las tres zanahorias y el tocinito. Lo vamos a rehogar y cuando ya esté empezando a estar dorado, le añadimos la nata. Esta nata la vamos a rehogar con justo un poquito, pero nada, un poquito, simplemente para que coja un poquito de gusto y te gusta esto. Y lo reservamos. Cuando ya se han cocido las lentejas, o sea, cuando ya se ha cocido la olla con la cebolla y las lentejas con la cebolla y con las especies. Cuando ya se han cocido, observamos que no tenga mucha agua. Si tiene mucha agua,
hay que quitar
un poco de agua. Si no, que esté en el agua normal. Que se vea las lentejas por ahí, que se vea un poquito de agua, pero no que se vea muchísima agua, mucho caldo.
Que no estén cubiertas.
Que no estén cubiertas.
Que nos queda más o menos.
Cogemos, echamos lo que hemos rehogado en la sartén, lo echamos a la olla, subimos el fuego para que dé un hervor y se quede, y le dejamos durante 5 o 10 minutitos. Apagamos y ya nada más que queda servir. ¿Cómo lo servimos? En esta misma olla y acompañado con un acompañamiento que lleve queso rallado, zanahoria y perejil, para que cada uno se eche lo que quiera. Y esto está...
Ah, mira, esto es buena idea.
Estupendo.
Lentejas con nata, pues mira, no se me hubiese ocurrido. ¿Tus niños se lo comen bien?
Mis niños comen de todo, pero sí, pero también.
No, yo es que me fío de los niños. Quiero decir que aquí mucha cocina creativa, pero luego se lo pones delante a un niño y un niño es un sabio. Dice, yo esto no me lo como ni muerto. Claro. Pues fuera de... Pero si tus niños se lo comen ricamente, pues esto tiene que estar bueno.
Sí, está bueno. Además, esto me lo enseñó mi cuñada, que de aquí lo digo. Por eso le he puesto la receta, que es lentejas con nata a la pili.
La Pili.
Y es decir que salen muy buenas.
Bueno, pues ya tenemos una receta muy original. Lentejas con nata, que no es la receta que cada... ¿Qué día vivimos?
Hoy es jueves.
Cada jueves nos da Pedro Caballero como broche de oro de su sección. Pienso llegar a casa, sacar por fin mi plancha del pelo. Esto va a ser un acontecimiento. Llevan muriendo de aburrimiento años.
Tengo que comprar una.
Y voy a empezar a planchar todos los cuellos de las camisas. Luego el resto que venga alguien y que remate. Pedro, un placer como siempre.
Igualmente.
Muchísimas gracias. La semana que viene, ¿qué? Por cierto, ¿qué hacemos?
¿Nos metemos con las lámparas?
Lo que vosotros me digáis.
Venga, limpiar lámparas. Claro que sí. Si alguien tiene alguna duda o algún consejo, por favor, que nos lo mande ya mismo y lo vamos incorporando.
Una solución quiero.
Exactamente. Mira qué bien, pero esto era para el pelo. ¿Quieres mis pinzas de pelo? Digo, mi plancha de pelo.
Claro.
Yo lo puedo dejar.
Es que yo ahora que ya empieza ya el tiempo más otoñal, pienso plancharme solamente los cuellos porque luego me pongo jersey fino por encima.
Ah, bueno, pues claro. Bueno,
para que vayas aprendiendo el tiempo.
Todos sabremos que llevas la camisa arrugada por debajo, compañero. Qué fallo. En fin, hasta luego, Pedro. Muchas gracias. Hasta luego, Martín Romo. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Buenos días.
Buenos días.
Pues mira que nos vamos, que es jueves, que no me acordaba yo en qué día vivo. ¿Será posible? Es una cosa increíble.
Es que es jueves cuando llega el momento de visitar el archivo.
Claro. ¿Eh? Entonces, me han dicho, el jueves, he dicho, mira qué bien, qué alegría. Porque me gusta mucho a mí visitar el archivo de la Comunidad de Madrid. Siempre hay unas cosas curiosísimas. Algunas muy interesantes, algunas muy raras.
Sí.
Otras tienen muchos años, otras no tanto, pero sí representan a una época que a lo mejor no hemos vivido, siempre es muy recomendable darse una vueltecita por el archivo. Pero los miércoles lo que hacemos es nos traemos el archivo a Hoy en Madrid.
Efectivamente, así es que hoy cumplimos con esa premisa y en esta ocasión nos vamos a centrar en unos documentos que nos llevan a conocer mejor una institución, el Colegio de la Paz, un referente benéfico y asistencial que allá por 1830 se encargaba de impartir enseñanza a las niñas de la época. Aquí se preparaban para ser amas de casa y realizar a la perfección las tareas del hogar, es lo que tocaba
en
esos tiempos.
Acabamos de hablar
claro,
de la plancha.
Claro, claro. Bueno, pues vamos a conocer la formación que allí se les daba, las vestimentas que utilizaban o quienes les cuidaban tras su salida de este centro, que son algunas de las cosas que Nieves Sobrino nos va a detallar.
Nieves, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿cómo estáis?
Pues encantados de charlar un ratito contigo, como todos los jueves, y sobre todo muy interesado en este documento del que nos hablaba María José.
La verdad es que sí, que hoy traigo unos documentos que son, bueno, cuanto menos peculiares y curiosos, porque nos permiten conocer un poco los entresijos de cómo funcionaba una institución tan grande y tan compleja como era el Colegio de la Paz. Ese colegio, la verdad es que tenía una trayectoria muy, muy amplia, muy antigua. Se crea en el siglo XVII y se crea por orden de la duquesa de Feria, que al morir deja una manda testamentaria diciendo que quiere crear un colegio a donde vayan las niñas huérfanas, sobre todo las niñas que procedían de la inclusa, a partir de los 6 o 7 años de edad. La duquesa de Feria además lo dejó muy claro, lo habéis explicado fenomenal. Lo que había que hacer era darle una educación básica a las niñas, que consistía principalmente en hacerlas que supieran leer, que supieran escribir y, bueno, las 4 reglas matemáticas, pero sobre todo en darles la enseñanza de planchar, de coser, de guisar, de que supieran llevar una casa, porque sobre todo se pretendía que esas niñas pudieran casarse el día de mañana y para ello también el colegio las dotaba de una dote, de las que ya en algún momento también hemos hablado aquí.
Sí.
Con el paso del tiempo, según fueron pasando los años y los siglos, se fue cambiando un poco la orientación y se empezó a preparar a las niñas para que pudieran desarrollar un trabajo fuera del colegio en el caso de que, bueno, no se llegaran a casar. Porque
menos
todas
mal,
las niñas,
bueno,
claro,
se había previsto, por si acaso.
Claro, estaba previsto, pero que conste que la iniciativa fundamental desde el primer momento era que las niñas se casaran y encontraran un buen marido. Ese era el objetivo básico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Pues vamos a ver dos documentos de 1830. El primero es curiosísimo, es el contrato que hace el Colegio de la Paz con un zapatero que se llamaba Venancio Jiménez para el suministro de los zapatos de las niñas, porque las niñas tenían que calzarse, evidentemente.
Claro.
Claro, y eran niñas que crecían desde que llegaban allí a los 6 años hasta los 20 y tantos que podían estar en el colegio, pues imaginar todo lo que podían crecer esas crías. Entonces,
iba a decirte, Nieves, que estamos hablando además de una época en la que el calzado no se encargaba por números, no vale
no,
un 25 ni un 37.
No, todavía entonces aquello no se hacía por medidas, por pulgadas. De hecho, una de las cosas curiosísimas que dice el documento,
sí,
es que los zapatos de las niñas pequeñas tenían que ser abotonados, tenían que tener 4 pulgadas de alto de talón y no pasar de 8 pulgadas de largo. Traducido a medidas que más o menos podamos conocer, pues tenían que tener una altura de 10 centímetros, entendemos que son como botas, como botines lo que se hacían. Entonces, desde abajo, desde el tacón hasta que acababa el zapato, tenía que tener 10 centímetros y de largo no podía sobrepasar los 20 centímetros. Y efectivamente, los zapatos no era tan fácil como ahora mismo, que vamos a una tienda, a una zapatería, vemos algo que nos gusta
y lo compramos.
Yeah. No. El colegio tenía que encargar al zapatero los pares de zapatos que quería comprarle y lo tenía que encargar y además es una de las cosas que deja bien claro el documento con suficiente antelación para que el señor Venancio Jiménez pudiera tener tiempo suficiente para hacerlos y entregarlos, el documento dice con desahogo, es decir, con tranquilidad.
Uh-huh.
Aparte de eso, el documento deja claro cuánto va a costar cada par de zapatos, 8 reales de vellón. Da igual que sean zapatos para niñas pequeñas que para niñas grandes. Digamos que yo creo que ahí establecen una media, un precio medio. Ahora bien, este precio les causa muchísima preocupación. ¿Por qué? Porque las muestras que Venancio les presenta son muy buenas. eran de una calidad excepcional. Y ellos, la Junta de Damas especialmente, que es la institución que regía el colegio, que se encargaba de su organización, le preocupaba que realmente fuera un precio muy barato para la buena calidad del producto que estaban ofertando. ¿Su miedo cuál era? Que las muestras tuvieran una calidad, pero que luego los zapatos que les fueran a entregar fueran inferiores.
Que no se fiaban un pelo.
Exacto. Entonces, como no se fiaban, lo que encargan aparte de las personas que trabajan en el colegio es que hagan inspecciones y revisen continuamente los zapatos que se están comprando para cerciorarse y corroborar que efectivamente la calidad del material que entregan era la misma que las muestras que habían visto.
Presión al zapatero, por si acaso.
Exacto, exacto.
Se la colaba por alguna parte.
Justamente. Por otro lado, el colegio se obliga a pagar al zapatero en el acto y en dinero metálico, pero deja una puerta abierta para el supuesto de que no pudiera hacerlo, de que en el momento en el que se hiciera esa compra el colegio no tuviera dinero en efectivo. En ese caso le daría un recibo y ese recibo se tenía que hacer efectivo en el trimestre en el que estuviera el mes en el que se había llevado a cabo la compra.
Bueno, lo dejamos aquí.
Lo vamos a dejar aquí, vamos a hacer un pequeño paréntesis, Nieves.
Vale, perfecto.
Llegan las noticias con las últimas novedades, veremos qué está ocurriendo en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista, donde hace un ratito la presidenta del Comité Federal se ha plantado en jarras, poco más o menos, a decir que la única autoridad en el partido es ella. Dentro están los sanchistas defendiendo sus posiciones. En fin, esto es un auténtico espectáculo. Vamos a ver cuáles son las últimas novedades y después seguimos hablando con Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.